Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Siempre imitado, jamás igualado. La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas estas vías de comunicación que ya están disponibles para ti. Pero si te hace falta algo, te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el pequeño pueblo de Belmez de la Moraleda, en España, un fenómeno paranormal dejó huella en la historia. Las caras de Belmez. Estos misteriosos rostros aparecieron en el suelo de una casa en 1971 y hasta el día de hoy siguen manifestándose sin explicación lógica. Investigadores, parapsicólogos y científicos han intentado descifrar su origen, pero el enigma persiste. ¿Serán manifestaciones de espíritus atrapados? Hoy, las caras de Belmez. ¿Fraude o presencia fantasmal?
¿Qué te parece el tema para esta noche? Ya estamos listos con la primera de hoy.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches. Bueno.
Me parece que...
Es que se oye mucho ruido y no podemos entender. Bueno, ahorita hacemos
una... Por ahí un pequeño conflicto con la llamada, pero no hay problema. Enseguida lo reponemos y, por supuesto, vamos a iniciar con todos esos relatos que venimos a escuchar.
Hola, chicos.
Hola.
Aquí, desde Puebla. ¿Se acuerdan que estuvieron hablando que de los cuadros malditos y no sé qué?
Ajá, sí.
En una ocasión, nosotros teníamos un negocio de comida.
Okay.
Entonces, una persona llegó así de la nada a vendernos un cuadro muy grande del Sagrado Corazón de Jesús, supuestamente en abonos. Y quedó de pasar a cobrar el primer abono y eso. Ya nunca más volvió el señor este. Cuando yo me embaracé y tuve mi bebé, obvio, un bebé de 2 días de nacido, de 1 o 2 días de nacido, pues no tiene casi ni había abierto los ojitos bien ni nada. Y mi bebé abrió los ojitos y se ponía a platicar con el cuadro ese. Entonces, a los 3 días de que mi bebé ya había nacido, falleció. Supuestamente fue por muerte de cuna. Pero él platicaba mucho con ese cuadro. A mí nunca me gustó, todo el embarazo a mí nunca me gustó, no sé, me daba miedo ese cuadro. No sé por qué, razón, motivo, no sé. Pero al final de cuentas mi bebé falleció y él platicaba, a los 2 días de nacido platicaba mucho con ese cuadro. Volteaba sus ojitos hacia el rincón donde estaba y platicaba. O sea, a un bebé no balbucea ni ve para ninguna parte a los 2 días de nacido. Entonces se me hacía muy raro. Mi bebé murió a los 3 días de nacido. Fue la causa muerte natural, supuestamente, ¿no? Pero jamás volvieron a regresar a cobrar ese cuadro, ni nunca volvieron. Nos cambiamos de casa y al final de cuentas nunca supimos dónde volvió a quedar ese cuadro. Se perdió, jamás volvimos a saber de ese cuadro. ¿Ustedes cómo ven, chicos?
Vaya, pues sí, no cabe duda que hay objetos malditos. Ahora, qué desgracia, ¿no? Que... ya me imagino lo que sufrieron ustedes, pero es de llamar la atención. Ojalá que nos esté escuchando por ahí algún pediatra, algún médico, para ver si nos puede dar un poco de luz en este caso. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué el bebé aparentemente balbuceaba con ese cuadro? Tal vez es un reflejo natural del pequeño, ¿no? Porque sentía que había alguien a través de la imagen, aunque no podía distinguir si era una pintura o si era una litografía o si era alguien real. Yo creo que va por ahí, yo creo que esa es la razón principal. Así que ojalá, si hay algún pediatra que en este momento nos esté escuchando, que nos regale su punto de vista, que nos dé su opinión, porque para nosotros eso es muy, pero muy importante.
Gina y Nachito, ¿recuerdan que yo ya les había platicado de la bruja de acá de mi pueblo?
Sí.
Pues resulta que no nada más somos pocos los que la tenemos como ubicada, se podría decir, ya son muchas personas más. ¿Qué creen? Que la semana pasada una amiguita de mi mamá le estaba platicando que venía de una fiesta en la noche caminando acá. Ya les comento que el centro del pueblo pues sí está con muchas casitas y todo, pero pues toda la orilla sigue siendo monte y todo eso. Entonces dice la amiguita de mi mamá que ella venía con su esposo caminando de regreso de la fiesta, pues sí, por la orilla de la carretera, y en eso dice que no supo cómo la señora esta les dio alcance y se fue caminando con ellos, se pegó con ellos, pero ellos no se habían percatado que la señora viniera ni tampoco la vieron en la fiesta. Ya cabe mencionar que ya era de noche. Entonces dice mi mamá que su amiguita le platica que era una noche muy, muy bonita y que la luna estaba preciosa, pero que la señora le dijo a la amiguita de mi mamá, que se llama Rosy, le dijo: ay, Rosy, me voy con ustedes caminando porque a mí la verdad es que la luna me da mucho miedo. La luna a mí me da mucho temor, me causa mucho mucho miedo, no sé, como que la luna me asusta demasiado. A lo que Rosy le contestó: pues no, tía, aquí a todas las señoras mayores se les dicen tías.
Sí.
Pues no, tía, a mí me parece que la luna se ve muy bonita, hasta está luna llena, el cielo se ve bien limpio y hay muchas estrellas, etcétera. Pero ella insistía en que no, que la luna le daba mucho miedo y en realidad la señora dice, Rosy, que la señora sí se veía asustada, que incluso ni ella vio a qué hora les dio alcance y se fue con ellos caminando hasta el pueblo, pero que después de decirle lo de la luna ya se quedó como que callada, como que ya no dijo nada, pero sí se veía temerosa. ¿Por qué sería?
Uy, pues es que la luna es... pues muy misteriosa. Cuando nosotros la observamos, nos refleja, digamos que otra realidad. A mí me pasa que me fijo en la luna y me pierdo, Gina, porque comienzas a pensar muchas cosas. Ahora, ¿cuánto se ha escrito al respecto de la luna, en torno a la luna, sus encantos, los misterios de la luna? Eso tal vez es lo que nos mete, Gina, nos sumerge en ese sitio, Gina, que no hemos podido nosotros descifrar.
Así es. Y del tema del día de hoy, en el pequeño pueblo de Belmes, allá en España, ocurrió uno de los fenómenos paranormales más impactantes y documentados del siglo XX. Este suceso comenzó exactamente el 23 de agosto de 1971, cuando María Gómez Cámara, la propietaria de la casa, descubrió la primera de estas misteriosas caras en el suelo de cemento de su cocina. A partir de ese momento, los rostros comenzaron a multiplicarse, atrayendo la atención de investigadores, medios de comunicación y curiosos de todo el mundo. Este misterio de los rostros en el suelo, ahorita lo vamos a seguir comentando.
Claro que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han enviado sus audios y vamos a seguir platicando. Saludos a Jorge Martínez, a Manuel Alejandro Beltrán. Dice, los bebés pueden ver muchas cosas que nosotros no. Es cierto, es cierto. Y pues nos vamos, Gina, a la primera pausa de la noche.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos ya recibiendo más y más mensajes. Aquí tenemos a... dice, soy Tony. Dice, yo quiero contarles un relato, pero me da vergüenza porque me pongo nervioso. No, Tony, no te pongas nervioso. Estamos entre amigos. Y lo más importante es que aquí podemos contar sin temor a ser juzgados. Porque nos reunimos los que sabemos que pueden existir cosas que parecen increíbles, pero suceden. Buenas noches. ¿Con quién hablo?
Soy Obi-Wan Kenobi.
Ah, Obi-Wan. Gracias por estar aquí. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Estoy en Estados Unidos, soy mexicano, soy de Durango.
Ay, Durango, ¿y en dónde radicas?
En Estados Unidos, en Atlanta, Georgia.
Perfecto, pues mándale un saludo a todos tus paisanos de Durango, que a lo mejor alguien te está escuchando, alguien de tu familia, es muy probable.
No, está bien así.
Ok.
No, saludos.
Bueno, saludos a todos. Oye, ¿qué nos quieres contar?
A todos los radioescuchas y que sigan mandando sus historias y todo eso.
Perfecto.
Sí, ¿qué me decía?
¿Tú nos quieres compartir algo? ¿De qué se trata?
Una historia de una vez que a mi hermana se le miró una bruja o algo así, no sé.
A ver, platícanos.
¿Cómo estuvo eso?
¿En dónde estaba?
Estábamos en Durango.
Sí.
Y haz de cuenta que en ese tiempo, mi papá y mi hermano, el menor, un hermano mío, que que sigue, pues, el segundo, ellos se vinieron para acá, para Estados Unidos.
Sí.
Y eran como las 5 de la tarde cuando ellos salieron ahí de la casa y le dijo, él se salió de la escuela. Salió de la escuela y mi papá dijo, no, pues, te saliste de la escuela, nos vamos para Estados Unidos. Y era, todavía me acuerdo, así era como las 5 de la tarde y ellos se agarraron el camión.
Sí.
Y haz de cuenta que yo me quedé ahí con mi mamá y mis otros hermanos. Y mi mamá estaba embarazada también. Okay. Y haz de cuenta que mi papá se fue, se despidió mi papá, mi hermano de mi mamá. Y iban a cruzar de mojados. Y se fueron.
Sí.
Y haz de cuenta que en ese momento que ellos se fueron y se fueron a la central camionera, le marcaron a mi mamá del rancho, y eran sus hermanos, y mi abuelo se está poniendo mal. Y si ella se me dice, ¿cómo le hago? No puedo dejar la casa sola porque pues, había muchas pandillas ahí en Durango y pues mucho drogadicto también. Y sí. ¿Cómo te diré? No quería dejar la casa sola.
Muy bien.
Sí. Y yo le dije, yo tenía como unos 14 años. Y le dije, no, pues váyase a ver a mi abuelo para que esté allá con él. Y sí, se fue. Mi mamá y mis hermanos, los más chiquillos. Y haz de cuenta que como al día siguiente regresó mi abuelita, mi abuelito y mis tíos. Allá se quedó mi mamá.
Sí.
Yo le dije, quédese allá y yo cuido la casa. Cuido la casa. Y haz de cuenta que cuando llegó, al día siguiente llegó mi abuelito. Pero él no conocía así a nadie, así. Como que perdió como la razón.
Sí.
Si tuviera demencia, no sé.
Ok.
Y yo estaba solo ahí en la casa. Ok, está bien así. Y ya, haz de cuenta que todas las noches se escuchaban así como que chiflaban pájaros. Y mi mamá y mi abuelito, él también siempre me decía que las brujas chiflan.
Sí.
Y en la noche siempre, cuando él estaba ahí, siempre estaban así chiflando como pájaros, pero en la noche, ya como a las 3 de la mañana, pues no había nadie en la calle. Y vivíamos a las afueras de Durango.
Sí.
Y ya se lo llevaron al hospital, pues en el hospital pues ya murió él. Y él ya no me conocía. Así como que ya no.
Ya no te
reaccionaba.
Sí. Okay.
Y después de eso, pues murió. Como a los dos días murió.
Sí.
Y pues mi mamá se quedó ahí en el rancho. Cuando mi mamá regresó, ella dio a luz a un hermano mío que ya está grande. Ya, como son 22 años.
Sí.
Dio a luz. Y ella se quedó con la mamá de mi papá. Allá se quedó. Ella estaba, la estaba cuidando mi abuelita. Todavía vive ella. Te das de cuenta que yo me quedé con mis dos hermanos. Eso sí fue lo más aterrador.
Sí.
Porque mi hermana y mi otro hermanito se quedaban pegados. Era una casa que tenía una ventana así ahí a la calle. Y haz de cuenta que daba ella ahí a... Como vivíamos a las afueras de la ciudad, no había muchas casas. En aquel tiempo no había muchas, ahorita ya hay muchas casas. Pero en aquel tiempo nomás era, nosotros éramos la última casa de material y todo. Mi papá se vino para Estados Unidos, hizo la casa y todo eso. Y hizo la casa. Y sí. En una mañana, cuando mi mamá dio a luz, todo eso, se quedó con mi abuelita. mi hermana siempre se despertaba y abría la ventana, y como había conejos y teníamos pasto así enfrente de la casa, en aquel tiempo, salían los conejos y se empezaban a comer el pasto, y ella siempre abría la ventana para ver los conejos. Uh-huh. Y dice que cuando mi hermana dice que cuando ella abrió la ventana, miró una mujer que estaba como haciendo como rezos, como si fuera como un monje.
O sea, ¿la vio con vestimenta como de monja?
No de monja, como un monje, así como toda encapuchada. Oh. Pero haz de cuenta que enfrente de la casa de nosotros estaban los otros terrenos, un terreno de un tío y un terreno de mi abuelo, porque mi abuelo tenía su casa y tenía otro terreno, y mi abuelo, como él siempre juntaba las piedras, él no compraba cantera, así que juntaba las piedras y con las mismas piedras que iba juntando iba haciendo su cimiento y todo eso, y tenía una pila así bien apilada de una pirámide de piedras ahí del monte.
Sí.
Y luego había muchos arbustos. En Durango es muy seco, bueno, hay partes secas y hay partes muy ¿cómo te diré? Se les dice gatuños, son arbolitos con muchas espinas.
Ah, mira.
Y espinas bien feos, gatuños. Y había así arbustos de esos, gatuños, y había pilas de piedra. Y mi hermana, haz de cuenta que yo estaba dormido, y cuando ella se despertó, llega y me dice: Toño. Ya dije mi don. Dice: ahí hay una mujer, hay alguien que está corriendo para atrás. Dice que corría para atrás. Dice: está toda vestida de negro y trae, no se le mira la cara, y corre para atrás y se sube a las piedras que mi abuelito hizo.
Sí.
Y luego, pero lo peor de todo es que no se espina con los árboles, con los gatuños, con los arbustos esos, porque son arbustos del monte. No se espina, los atraviesa.
Sí.
Y lo peor de todo también es que se sube a las piedras y quiere volar. Y se eran como las 6 de la mañana. Ella me dice: son las 6 de la mañana. Y no. Ella flota.
Ajá. Como si era una bruja, ¿eh?
Uh-huh. Y yo le dije, yo estaba así, como yo los estaba cuidando, como mi mamá había dado de luz, yo le dije: no, es pura mentira. Y yo le dije a mi otro hermanito que estaba con ella: ¿sí es verdad eso? Dice: yo no la miré, pero mi hermana sí la miró. Y yo dije: no. Voy a ver.
Sí.
Pero también me dio miedo, así cuando... porque ella estaba como histérica, bien histérica.
Sí, sí.
Y dije: no. Pues no salí tampoco, ¿verdad? No salí. Pero ella sí me dijo: es una persona que estaba vestida de negro y encapuchada. Parece un monje. Y ella tenía como... mi hermana tenía como unos 10 años. Y en veces siempre me dice eso. Tú no me crees. Y digo: yo sí te creo.
Pero...
yo sí te creo.
Te impactaste. Oye, aquí Obi, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55...
Está bien.
2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos escuchando el relato de Obi, y muy cierto esto de las brujas que tienen diferentes apariencias y maneras de poder atraer a los incautos. Lo que comentabas hace ratito de este como chiflido en medio de la noche es característico de las brujas. Es una forma de avisar entre ellas que hay la presencia de personas, porque normalmente estos chiflidos se escuchan en lugares donde están solitarios, y también es este sonido se asocia con un intento de atraer a las personas para perderlos en los caminos. Entonces, has dado varias características que definitivamente lo que estamos escuchando sí se refiere a una bruja. Adelante, Obi.
Pues mira, mi hermana miró eso. Así que era una mujer.
Uh-huh. Ah, ok, sí, y que la había visto, e incluso tenía la duda de preguntarse, lo que no le vio fue el rostro, ¿o sí se identificaba el rostro?
Nunca le miró el rostro.
Que flotaba, decías, ¿verdad?
Sí, sí, ella me dijo que, haz de cuenta que el montón de piedras, así donde iban a hacer, para la tenían para hacer como el cimiento de la casa, lo tenían, y eran piedras así del monte que hacía mi abuelo.
Okay.
Y ella lo que me dijo cuando ella me despertó, me dice que esa mujer corría para atrás, no corría así para adelante, corría para atrás y se subía al montón de piedras y se aventaba y flotaba, pero atravesaba los árboles, así los arbustos, y son espinosos, y no se atoraba. Okay. Los atravesaba.
Uh-huh. Sí, sí.
Un hecho totalmente y paranormal.
Haz de cuenta que después de eso fue y me despertó, y despertó a mi hermano, porque ella siempre se levantaba y abría la ventana y miraba a los conejitos allá enfrente. Vivíamos a las afueras de Durango, así.
Sí.
La casa y todo, éramos casi la última casa, y miraba a los conejos. Regábamos ahí, mi mamá, en paz descanse, regaba y tenía sus árboles y todo eso, le gustaban mucho las plantas a mi mamá.
Okay.
Y regaba y llegaban los conejos, pero haz de cuenta que esa vez sí me saqué de onda y no le creí así al final, así al principio no le creí.
Sí.
Y Yo pensé en ese momento, cuando ella me estaba diciendo que había una mujer que se aventaba y que flotaba, y dije, no, eso es pura mentira. A mí me gusta mucho el heavy metal, el rock. Dije, no, eso es mentira. Y yo los estaba cuidando a ellos porque mi mamá estaba, ya había dado a luz, y mi papá y mi hermano apenas se habían venido para Estados Unidos, y mi abuelo ya había muerto.
Sí.
Dije, no, pues yo los tenía que cuidar. Y dije, no, espero que... Eran las 6 de la mañana, me acuerdo todavía. Eran las 6 de la mañana. Dije, no, los tengo que llevar a la escuela. Los tenía que llevar a la escuela.
Sí.
Y les dije, los llevé a la escuela y no querían salir de la casa todavía. Dije, no, vámonos. Porque yo pensé en ese momento, porque había un pandillero ahí, que le decían el Buki, y yo dije, no, a lo mejor se quiere meter a robar, pero no, dije, no, los tengo que sacar y vámonos. Y les dije, vamos, los voy a llevar a la casa, a la escuela, que diga, y después los llevo a la casa de mi mamá y de mi abuelita, por parte de mi papá.
Sí.
Okay.
Y sí, ya cuando los llevé, les dije a mi abuelita, anda bien asustada mi hermana, y el niño, mi hermano también, dice que miraron una señora allá afuera que flotaba.
Sí.
Y pues yo, no, me dice mi abuelita, no, no váyase, mijo, aquí tráigalos. Y sí, se los llevé a la hora de la salida de la escuela, los llevé porque yo me fui para la casa de ellos y les conté a mis abuelos.
Sí.
Y cuando ellos iban a salir de la escuela, yo regresé y me los llevé para allá. Pero también, ya después, cuando yo regresé a la casa, fui al terreno de mi abuelo. Y yo me acuerdo como mi abuelito, bien regañó, bien enojón. Él tenía sus piedras así, la arena, todo bien apilada, pero las piedras, así bien apiladas, estaban todas regadas.
Uh-huh.
Ahí fue cuando me di cuenta, así como que dije, esto sí fue verdad, porque estaban las piedras, todas las piedras del cimiento estaban regadas. Era una pila, como pirámide, y estaban todas regadas.
Oye, supongo que los demás pobladores también tenían conocimiento de la aparición de brujas por ahí.
Sí, había gente como ahí donde vivo, también dicen que había, escuchaban como a la Llorona. Yo nunca la escuché, pero yo sí escuché cuando chico una vez andaba en una quinceañera y iba con dos amigos, que era como las 2 de la mañana, nos regresamos, éramos los chambelanes, y a las 2 de la mañana íbamos, pero como está bien solo, empezó a chiflar a alguien, pero arriba, en el cielo.
Ajá.
Bueno, pues entonces ahí un lugar donde las brujas se manifestaban, y yo creo que tienes mucho más que platicarnos, Obi, y así poco a poco vamos a ir conociendo todo lo que sucedió en Durango y que lo recuerdas claramente, porque este tipo de experiencias no se olvidan, ¿verdad?
No, esa no se me olvida, esa siempre la tengo en el corazón así, porque mi hermana en veces me dice, tú no me crees, y yo sí te creo, porque yo miré las piedras, cómo estaban así, yo siempre le ayudaba a mi abuelito a hacer como el cimiento y todo eso, y yo miré cuando estaban todas regadas, por eso.
Ok.
Y no es que éramos así la última casa, casi, de Durango, y es en Durango.
Sí. Okay.
Tengo otra historia más o menos así muy buena de... Esta es cortita.
Okay. ¿La
puedo contar?
Adelante. Sí, a ver, adelante. Mira, ya estamos aquí, hay que aprovechar.
Esta historia es de acá de Durango también. Es un pueblo que se llama Amoles, Durango.
Bien.
Hazte cuenta que yo tenía un tío que a él se le perdió una vaca. Y a él siempre le gustaba como era así, le gustaba irse a cuidar las vacas, le gustaba quedarse en el monte.
Sí.
Y haz de cuenta que una vez se le perdió una vaca y la andaba a busque y busque porque iba a parir.
Uh-huh.
Y pues le dijeron, un señor andaba preguntando ahí
quién la
había visto. Sí, y quién la habían visto, y le dijeron, no, pues la vimos por acá, por aquel cierre. Y pues como él no tenía miedo, pues se fue y se quedaba allá en el monte acampando. Pero sí. Dice que cuando él ya murió, mi tío.
Ajá.
Dice que cuando fue la última vez que se quedó en el monte, sí, porque dice que cuando él andaba buscando la vaca, llegó a un punto donde pues ya no la encontró y se quedó, le dio el sueño.
Uh-huh.
Puso su lumbre y todo, se acostó en el cerro. Dice que como eso de las 3 de la mañana escuchó pasos y llegó alguien y se le acostó al lado de él.
Uh-huh. Sí.
Ajá. Uh-huh.
Se le acostó al lado de él. Y no, lo que pasó fue que él se quedó así y él supo que alguien llegó y se acostó. Y pues él no, como le dio miedo, porque lo que llegó nomás se acostó y no le habló.
Pero no vio nada.
Pero dice, no, él no
lo sintió.
Porque no,
ya.
Lo sintió, pero haz de cuenta que a las 6 de la mañana se levantó, eso que se acostó con él, se levantó y se fue. Órale. Esa fue la última vez que él anduvo en el monte.
¿No le quedaron ganas de regresar?
Ya nunca le volvió, no, de verdad, ya nunca le volvieron ganas de quedarse en el monte así solo. Uh-huh.
Claro. ¿Y qué pensó él? ¿Que había sido un espíritu?
Él nomás dice que llegó alguien y se acostó con él y se acostó con él, mi Nacho.
Sí, pero no encuentra explicación.
Uh-huh. Okay. Nunca le encontró explicación. No sabe si sería el malo o un espíritu que andaría errante.
Pero para no arriesgarse más, ya no fue al monte. Obvio,
ya, no, ya no fue al monte. Y sí encontró la vaca, pero eso sí.
Se llevó su susto.
Bueno, dime.
Se llevó un gran susto.
Sí.
Vaya. Oye, Obi, entonces vamos a programar para otra ocasión, hablar contigo, y mientras tanto te agradecemos tu participación, lo que nos contaste, y vamos juntos a escuchar más relatos.
Exacto, hey, los escucho desde, a ver, desde el 2001 por ahí, cuando escuché la de Nash y la de Josué, escuché todas con Juan Ramón y este Rubén García Castillo.
Vaya, pues toda últimas. Una historia. Ya vamos para agosto. En agosto juntos vamos a cumplir 30 años. Imagínate todo lo que ha pasado.
Siempre estoy en las sombras ahí. Y me da gusto que sigan así con el programa.
Gracias, amigo.
Ya agradecemos tu participación y también que estés pendiente de la emisión.
Todos los días los escucho.
Perfecto.
Sigan así con el programa y felicidades.
Gracias, bro.
Que sigan los 30 años y sigan más años.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Espero les hayan gustado mis historias y
claro.
Cuídense mucho.
Igualmente. Que estés muy bien, mi querido amigo. Fuerte Mira, abrazo.
Su nickname Obi-Wan.
Sí, claro, sí lo hemos leído por acá, claro.
Bueno, pues
participa.
Oye, también es súper interesante este tema de las caras de Belmez, porque es una historia inquietante a partir de estas apariciones y la capacidad que no solo era la presencia de las caras, sino que tenían la capacidad de cambiar de expresión y de lugar con el paso del tiempo. Los rostros que parecían formarse sin una intervención humana, eran de distintas edades, géneros. Algunas de estas expresiones tenían como sufrimiento, otros con miradas penetrantes. Incluso en ocasiones se manifestaban nuevas figuras mientras otras se desvanecían, como si algo o alguien las estuviera esculpiendo desde otra dimensión. Y cuando la familia intentó eliminar estas caras cubriendo el suelo con cemento fresco, que fue lo primero que se les ocurrió, estas volvieron a aparecer en el mismo lugar y con mayor claridad, intensificando aún más este misterio, por supuesto, que ha dado la vuelta al mundo.
Vaya, sí, es un misterio que en muchos países se ha platicado, se ha comentado. Es una historia muy, muy famosa y aquí lo vamos a ir desmenuzando. Sabdi Ramírez, muchísimas gracias. Saluditos Gina y Nacho, que Dios los bendiga, dice. Muy amable, muchas gracias. Y también hablando de Durango, dice Alex Ramírez. Saludos a los de la Soledad Durango. Claro que sí, un fuerte abrazo para ustedes y vamos a continuar escuchando historias.
Hola, Jenny Nacho. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había contado una historia de mi papá que me la había contado a mí de su pueblo, donde ellos habían encontrado las vasijitas, las hachas y todo esto? Uh-huh. Bueno, pues en esa historia también pasó otra. Ellos decían aquel entonces, como escuchaban el ruidito y todo eso, ellos por la noche escuchaban ruidos, escuchaban a mis abuelos, él era muy pequeño cuando todo esto surgía, un árbol que se encendía por las noches, pero ya muchos años más adelante, ya mi papá estaba grande, ya tendría sus 19, 20 años, él ya trabajaba, entonces él ya salía a la ciudad a trabajar y solía ir a visitar a sus papás. Ellos cuentan que en ese árbol, lo que era en la época de Semana Santa, se encendía, salían como una, como que si el árbol se hiciera fuego, ¿no? y ellos veían en ocasiones que de ahí salía había un venado muy grande y que le entraba allí y se desaparecía un venado. En otras ocasiones era un burro. En alguna ocasión mi abuela dice que por la noche ella vio en algunas ocasiones un sacerdote sin cabeza. Entonces todo esto les llevó al punto de que ahí había tesoro enterrado. Durante muchos años pues vivieron esto hasta que una vez un familiar de ellos que se dedicaba pues a hacer curas y todo esto les dijo que les podía ayudar a sacar el tesoro. Mi abuelo no quería saber nada de eso porque decían que habían unos guardianes muy fuertes y que él no estaba como con fuerzas para enfrentarlo, ¿no? Mi abuelo habrá tenido sus 50 y algo de años. Entonces, mi tío pues le propuso a mi papá, ya él trabajaba, y van a hacer una especie de ritual para pasarle los poderes a mi papá y él pudiera como que representar a mi abuelo. No sé cómo ellos hicieron ese, llegaron a esa conclusión. Entonces, que le iban a pasar como quien dice el permiso a mi papá para que él desenterrara esto. Bueno, entonces mi papá cubrió con los gastos todo, y para hacer esto fue este señor que era un desenterrador, dos personas más que iban a cobar y mi papá. Entonces ellos estaban cobando, ya les habían advertido que ellos no podían moverse si escuchaban algo, no podían atender, que estuvieran cuidado porque se podía presentar un espíritu como un sacerdote, había otro que era como un venado, que no hicieran caso nada de esto, simplemente desenterraran hasta encontrarlo. Dice mi papá que él estaba desenterrando y resulta que él escuchaba como ruido, pero ya él le habían advertido que no podía prestar atención a esto. Después él comenzaba a sentir que habían como hormigas dentro del hueco que estaban haciendo y no hacía caso tampoco, pero ya el hueco iba muy profundo, como más arriba de la cintura de una persona, ¿no? Ya estos seguían cobando, y cuando él sintió que dentro de la bota se le metió una piedra, entonces él se sacó la bota, se limpió la piedra y poco después empezó a sentirse mal. El tío de ellos que sacaba tesoro le había preguntado qué hizo. Entonces mi papá dice, no, yo no hice nada. No, porque se empezaba a sentir mal. Paulino, ¿qué hiciste? Paulino se llama mi papá. Paulino, ¿qué hiciste? Tal. Entonces mi papá, no, es que yo tenía una piedra en la bota y me lo quité. Y entonces cuando mi papá sale de allí, ellos tocaron como si ya encontraron lo que había, porque sonaba como algo hueco, ya habían encontrado el tesoro, pero mi papá comenzó a vomitar y a sentirse muy mal. Entonces este señor dijo, no, que pararan todo porque no podían seguir cavando. Este señor veía delante de mi papá un ataúd. Parece ser que el espíritu estaba reclamando la vida de mi papá porque prácticamente desatendió a las instrucciones y estaba como lo pedía a él, ¿no? Entonces dijeron que, dice, no, pero ya llegamos aquí, decía, tapen todo porque si el tesoro se saca, él se muere. Entonces empezaron a enterrar todo otra vez y mi papá, conforme iban enterrando todo, él se iba sintiendo mejor y mejor y mejor. Pero nada, este tío se regresó, ya vieron que no pudieron sacar nada, se regresó donde pertenecía a otro pueblo cercano. Entonces, pero mi papá se sentía mal y mal de la pierna. Hasta que llegó a un punto en el que él tuvo que irse donde un curandero, uno de estos que hacen limpias, y le pregunta que qué le pasó. Entonces mi papá dice, no, nada, que la pierna la tenía súper hinchada, le dolía muchísimo. Y este señor le dice, lo que pasa es que a lo que a ti te pasó es que la huaca, se le llaman huacas, donde está el tesoro enterrado, la huaca te reclamó a ti, te está pidiendo a ti, porque ese tesoro no era para ti y tú te pusiste a sacarlo. Entonces por ahí le hizo, no me acuerdo cuántas limpias, y tres o algo así de limpias, le hizo varias limpias y poco a poco mi papá se empezó a poner bien. El tesoro nunca lo llegaron a desenterrar, dicen que había mucho, mucho, mucho tesoro porque eran unos guardianes muy fuertes, tuvieron que volver a enterrar todo, ya nunca nadie volvió a sacar nada. Pero mi papá cuenta pues que cuando él era pequeño ya habían desenterrado unas vasijas y tenían arena que era como cerca de allí, pero nunca sacaron el tesoro que estaba allí en ese árbol. Y nada, pues él me contó esta historia, que iba unida como con las demás, de lo que fueron encontrando y esto. Sorprendente, ¿no? A mí en particular no me ha pasado nada, ni quiero que me pase, por favor, que no. Pero es sorprendente que en muchas partes del mundo, pues, existe un poquito de esto. En Ecuador se les llama huacas, ¿no? Huacas, el tesoro enterrado.
No, y además de enterrado, maldito, ¿no? Fíjate todo lo que sucedió. Y si se supone que tenía un guardián, peor aún, ¿verdad?
Claro. Oye, hablando de estas caras que de veras son atractivas en el sentido paranormal, porque a lo largo de los años se han hecho infinidad de investigaciones, grabaciones en el sitio para ver si había alguna relación con algunas psicofonías, y sí, efectivamente, se han escuchado susurros, lamentos, frases incompletas que parecen surgir de esas mismas paredes. Incluso se han hecho pruebas químicas en el suelo para descartar la posibilidad de fraude. ¿Y los resultados? Pues hasta el día de hoy no existe una explicación definitiva para esta aparición de los rostros. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos, audios, comentarios. Y el tema de hoy también muy interesante. Si tú sabes más acerca de estas caras de Velmez, pues danos tu punto de vista. ¿O qué crees que es lo que durante años ahí estuvo ocurriendo? ¿Una impresión psíquica? ¿Podría ser que las emociones intensas de las personas que vivieron en ese lugar dejaron una especie de psicohuella en el suelo generando las imágenes? Una de las hipótesis, pues sí podría ser una impresión psíquica.
Y fíjate, comenta nuestro amigo Getman al respecto del el relato del tesoro. Dice, wow, ese tesoro, si no lo saca la familia, el gobierno de ahí lo sacará. Dice, cuando trabajen en construir una obra o edificio público, seguramente sí es lo que suele suceder, ¿eh? Cuando se encuentra una reliquia o algún objeto que tenga un valor histórico, pues prácticamente pertenece al gobierno.
Así como dice él, lo mejor es que la familia sea quien saque el tesoro. Además, si es para los dueños del lugar, no les va a costar trabajo y se van a facilitar las cosas. Ahora, acuérdate que siempre hay guardianes que están cuidando estos tesoros, y si no es para esa familia, pues las cosas se van a complicar.
Así es, Gina. Fíjate, saludos a Oscar Román. Buenas noches, saludos y bendiciones a ustedes, amigos. Desde Laredo, Texas. Bienvenido, hermano. Gracias por acompañarnos, Leonardo David Torres. Y a nuestros... Leonardo desde Chile, fíjate, La Mano Peluda Internacional. Luna Alondra desde Argentina. Vaya, ¿no? Pues esta Mano Peluda está como para mundial. Me cae que sí. ¿A qué vamos, mi querida Gina?
Queremos relatos, y ya tenemos con nosotros desde Ecatepec a Oscar. Bienvenido.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias. Quiero contar dos relatos. Son breves, pero muy interesantes. Unos esperamos.
Por supuesto. ¿De qué se trata?
El primer relato es respecto a que, no sé si se acuerdan que hace mucho tiempo que el amigo Tito Veros contó un relato sobre las construcciones luego de las carreteras que piden sacrificios de personas para que les den permiso de hacer las construcciones o para que no se detengan, o sea, para que avancen más rápido.
Sí.
Entonces, pues yo tengo una historia sobre eso, sobre un trabajador que yo tuve. Yo tengo una panadería aquí en Ecatepec. Entonces le di trabajo a un chavo que era de Guerrero. Dice que él venía así como huyendo, por así decirlo, de allá de Guerrero, porque dice que él trabajaba como peón en una construcción, en un puente que hicieron ahí por Tlapa y por Guerrero. Entonces dice que él, como era por así decirlo, mandadero del residente de obra, que se quedaba hasta más tarde. Entonces dice que él antes de eso, pues ya luego le agarraba la noche, porque pues se quedaba hasta el último para los mandados, para cualquier cosa que le pidiera el residente. Entonces él dice que como en un lapso de que serán unos 15 días, dice que venía casi diario, que los ingenieros, el residente, se reunía en su oficina, por así decirlo, un cuarto como de lámina que ellos tenían, y se reunían, y dice que todas las noches veía ese señor que llegaba en un caballo, que bajaba del cerro y se reunía con ellos. Pues dice que sí le sacó de una, porque el señor nunca pudo verle el rostro. Dice que no venía de charro, pero dice que sí venía vestido así elegantemente, de sombrero y todo, pero no era un charro. Ya dice que bajaba y se enterraba con ellos. Antes de finalizar la obra, dice que llegó la olla de cemento, que iba, no me acuerdo si me dijo si en un pilar o en algo así que iban a construir, pero antes de vaciarlo le dijeron a varios trabajadores que no estaba bien amarrado el algo, les dijeron que bajaran a arreglar para que pudiera vaciar el cemento. Pues los trabajadores confiados se bajaron. Entonces cuando se baja, dice que les dejaron caer la olla de cemento, se quedaron sepultados, pero dice que él como que ya sospechaba y trató de no bajarse hasta abajo, sino hay como que estaba ahí casi a la salida. Entonces cuando pasa esto, él no alcanza a salir. Pero pues se fue de ahí, o sea, escapó. Sí, o sea, hubo demandas, hubo todo, pero pues ellos atribuyeron que era un accidente, ¿sí? Cuando realmente no fue un accidente. Dice que todos los chavos que fallecieron eran del mismo pueblo. No recuerdo el nombre de su pueblo, la verdad me dijo, pero no me acuerdo. Y dice que todos eran de la misma comunidad, casi todos entre 20 y 25 años.
Okay.
Es un relato que les quería contar.
Que se les dice los emparedados.
Sí, pues ya trabajó conmigo un tiempo, ya después se regresó, ya cuando supo que ya lo de la obra y eso, pues ya se habían ido, por lo mismo para evitarse problemas y así. Pero sí fue muy impactante escucharlo, porque antes ya había escuchado rumores de que decían que pedían sacrificios humanos.
Sí.
Y entonces el chavote pues nos vino a contar lo que le sucedió.
Vaya. Fíjate, es a la hora que tú empiezas a comentar este relato, lo relacionas precisamente con otro que nos contó nuestro amigo y dices, oye, es muy parecido.
Es cierto, sí. Fíjate que regularmente pasa así de que son de la misma comunidad o que van del mismo pueblo, porque obviamente se van en bola, uno consigue chamba y se jala a los demás. Y regularmente pues forman un equipo de trabajo. Y en este caso, como hay gente malintencionada y saben que vienen de lejos y que pues aquí nadie los va a estar esperando en la noche para cenar ni nada, porque vienen solos, pues es cuando pudiera ser que aprovechan, ¿no? Es accidentes, entre comillas, que ocurren más frecuentemente de lo que uno quisiera pensar, ¿verdad?
Sí, así es. Sí, ese es un relato. El otro relato fue con un chofer de aplicación. Los que conocen Ecatepec han de conocer Plaza Aragón. Es una plaza muy muy icónica, porque fue de las primeras plazas grandes que ha habido aquí en Ecatepec. Está sobre la avenida central.
Sí.
Veníamos de la casa de mi suegro, fue un domingo, me acuerdo, y no sé por qué salió el tema con el chofer de la mano peluda, y venía yo con Soco Guerra, la de conocer. Venía con ella y lo dice el chofer, y se le voy a contar algo que me pasó el viernes. Eso fue un domingo. En sí, adelante, y eso pasó porque íbamos pasando por Plaza Aragón. Me dice que creen que el viernes, ya en la tarde-noche, me hacen el viaje, ya llego yo aquí a Plaza Aragón, y era un chavo y una chava. Dice, el chavo se pone del lado del copiloto, y la chava se subió la parte de atrás, abrió y se subió la parte de atrás, y ya nos íbamos así rumbo a la vocacional, creo que está más adelante. Ya dice que durante el trayecto pues no vio que se hablaran, no vio que se dijeran nada, y él pensó, de seguro han de estar enojado, porque dice que no es la primera vez que le pasa que cuando se enojan uno se sube adelante y otro atrás y no se hablan, ¿no? Entonces dice que llevan así un buen tramo, ya en la, hay una parte que se llama la curva del diablo, porque ha habido muchos accidentes ahí en esa curva, por eso le llaman la curva del diablo.
Sí.
Que dice que a esa altura en el retrovisor voltea a ver y no ve a nadie en la parte de atrás. Se saca de onda, dice, pero se subió una chava. Dice, yo vi a la chava que se subió y no la vio. Entonces se queda pensando. Ya más adelante, pues si ya no pudo más, y le preguntó al chavo. Dice, oye, disculpa, tú venías con una chava, ¿no? Me hicieron la parada, bueno, le hiciste el servicio a dos personas, a ti y a otro. Dice, no, yo vengo solo. Y pues se sacó de onda, dice, no, dice, es que yo vi una chava, yo escuché la puerta cuando abrió, vi a la chava que se subió y cerró. Dice, no, yo vengo solo, y ya no empieza a describir a la chava.
Sí.
Y pues no, ese chavo no daba con la persona, no, dice que no conocía a una persona con las características que le dice el chofer. Y entonces él lo relaciona con la curva del diablo, porque mucha gente murió ahí en esa curva.
Ahí se desbarranca, ¿no? Algo pasa, ¿no?
Precisamente, Oscar, yo creo que por eso le dicen así, ¿no?
Sí, no, hubo un tiempo que ahorita ya la arreglaron porque metieron el Mexibus, entonces ahorita pues ya no hay accidentes, pero estamos hablando de hace 20 años, infinidad de cruces que había en esa curva, porque no había ni señalamientos, ni luces, o sea, estaba muy feo, son muchos accidentes y muy, muy feos, mucha gente murió ahí en esa curva.
Wow. Vaya, Oscar, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado estas dos experiencias y, como dijiste al inicio de tus relatos, muy interesantes las dos.
Sí, muchas gracias.
Buenas noches y excelentes saludos para todos los de Ecatepec.
Hasta luego, mi querido Oscar, muchísimas gracias, brother.
Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir con más relatos y también conocer más hipótesis acerca del origen de esas caras de Velmez. Ya dijimos esa impresión psíquica. O también otra teoría dice que las imágenes serían el resultado de una capacidad psíquica inconsciente de María Gómez Cámara. Ella era la dueña de esa propiedad y entonces que proyectaba rostros en el cemento. Entonces, ¿podría ser una teleplastía? Bueno, otra de las hipótesis, bien podría ser.
Así es. Mira, ya tenemos a alguien en la línea. A ver, vamos a saludar. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Habla Rodrigo Horta.
Bienvenido, mi querido Rodrigo. Oye, un favor, mira, lo que pasa es que estamos a 15 segundos de la pausa y no me gustaría interrumpir tu relato. Entonces, si te parece bien, si no te molesta, mi amigo, vamos al corte y luego ya regresamos de lleno con tu historia. ¿Qué te parece?
Claro que sí, yo me espero.
Perfecto, amigo. Aguántame tantito. Entonces, Gina, vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
continuamos y estamos escuchando a Rodrigo, quien apenas va a iniciar con su experiencia.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Rodri, ¿verdad?
Sí, así es, amigo.
Perfecto. Oye, ¿desde dónde nos escuchas?
En Iztapalapa.
Excelente, amigo. Desde allá tenemos muchos seguidores y te agradecemos que seas uno de ellos. ¿Nos quieres compartir alguna historia?
Pues mire, yo tenía una historia sobre una persona con la que me involucré sentimentalmente.
Sí.
Pero si quiere que se la cuente al grano, me tendría que omitir una cosita nada más.
Ajá. Pues como tú gustes, mi amigo, tú eres dueño de el espacio en este momento. Nosotros te ponemos atención con mucho gusto.
Bueno, le voy a platicar.
Órale.
Hace aproximadamente un año conocí una persona.
Sí.
Quisiera omitir su nombre nada más de ella, ¿no?
Ok, el no mío, te preocupes.
Pues, lo tiene.
Bien, bien.
Yo esta mujer la conocí. Aproximadamente estuve saliendo con ella 3 meses. Pero en el primer mes pasaban cosas que no me gustaban, ¿no? Por ejemplo, yo cuando la conocí me dijo, ¿sabes qué? Es que acaba de fallecer mi abuelita y fuimos a su velorio. Fuimos a su velorio y estábamos parados ahí en la avenida central.
Sí,
ya ve que pasa el metro y divide la avenida.
Ajá.
Entonces estábamos platicando así. Pues, me dije, no, es que te voy a presentar a mi familia y órale. Pues estábamos parados y me dice, arráncate, arráncate, pero yo no vi nada. Y entonces el carro se empezó a mover así como... Y dos personas lo estuvieran moviendo el carro, ¿no? Entonces yo me bajé y me saqué de onda, pero yo no vi nada. Y a mí es que yo vi que se cruzó una persona de... Pues por el metro, yo, ¿cómo crees? Entonces tal, nos fuimos al velorio.
Sí.
Llegaste al velorio de su abuelita y me dijo, mira, bien, te la voy a presentar. Yo jamás en la vida la había conocido a la persona.
Uh-huh.
Era una persona ya muy longeva, con 90 años.
Sí, amigo.
Pero cuando la fui a ver al féretro, la señora estaba llena de piojos, la cara, la cabeza.
No me digas.
Y en el cuello le salieron como 3 ojos.
¿Como 3 ojos?
Sí, tenía como 3 ojos en el cuello. Uh-huh. O sea, como que tenía la papada pues pegada, pero sí le habían como 3 ojos.
Ajá.
Y piojos en toda su cara.
Sí. Perdón, amigo. Perdón que te haga la pregunta, pero es necesario. Esos como 3 ojos que se le veían, era, digamos, como párpados, ¿no? ¿O se le veía como un ojo abierto?
No abiertos, como cerrados.
Ok, sí, como si fueran párpados.
Sí, como si fueran mezquinos así grandotes, pero forma de ojo.
Ájale. Ok, amigo. Y luego.
Piojos en toda la cara.
Qué raro.
Entonces yo le dije, oye, que por qué tienes a tu abuelita, ¿no?
Uh-huh.
Dijo, es que dice que la embrujaron.
Ajá.
Entonces yo no me quise quedar con la...
Con la duda.
Quise tomar una foto, ¿no? Muy discretamente.
Ajá.
Entonces paró su mamá de esta muchacha y cerró la...
La tapa, digamos.
La tapa de la del ataúd.
Ajá.
Como que lo intuyó.
Te vio las intenciones.
Sí.
Ok.
Entonces ya no pasó... Nos fuimos a su casa. Esta muchacha tenía aproximadamente 37 años.
Uh-huh.
Pues ya nos fuimos a su casa.
Sí.
Y fue lo que me comentó, que su abuela murió de una brujería. Y...
Sí.
Entonces después pasó tiempo, yo creo que unos 15 días, y fuimos a un parque de aquí de la Moctezuma.
Ajá.
El parque Moctezuma.
Sí.
Llegamos aproximadamente a las 9 de la noche. Estuvimos ahí platicando. Íbamos caminando dentro del parque.
Sí.
Y se escuchaban como 2 personas que se reían en las copas de los árboles.
Mm.
Como que íbamos caminando y estas personas iban brincando como en las copas.
Sí.
Nos escuchaban así sus risas de burlonas de unas personas, ¿no?
Sí.
El parque lo cerraban a las 10:30. Pues ya nos sacaron y nos fuimos. La fui a dejar a su casa y no pasa nada, ¿no?
Sí.
Y después pasó otra situación que no sé cómo se las pudiera comentar.
Ajá. O sea, ¿tiene relación con lo anterior o es diferente?
Tiene que ver mucho con ella.
Ah, ok. Oye, antes de que le des vuelta a la página, mi querido amigo. Esa onda de los piojos, fíjate que sí es un síntoma que han manifestado nuestros amigos cuando hay personas que han padecido brujería. Obvio, también puede deberse a que el ataúd haya estado contaminado con los piojos, ¿no? Porque si la abuelita tenía piojos, digamos que en su casa, todos corren el peligro de estar infestados de piojos. Es una infección.
Pero finalmente no, es una plaga, ¿eh?
Se veía la casa, veía a las personas.
Ajá.
Eran las personas que, por falta de higiene, ¿no? Que se les diera falta de higiene.
Ajá, y ¿cómo? Nada de eso.
No, o sea, la viejita tenía muchos piojos en la cara y le caminaban.
¡Ay, qué horror, amigo!
Pero las personas, su familia, no se les veía falta de higiene.
Ok, bueno. Entonces, descartamos esa parte, ¿no? De que haya sido una infección normal, entre comillas.
Pues a lo mejor el ataúd puede ser, ¿no? Pero
ajá,
que toda la familia, pues fuera así, ¿no?
Ok, perfecto. Entonces, a ver, vamos con la continuación.
Ya después pasó tiempo y yo creo que pasó otro mes.
Uh-huh.
Yo con esta muchacha cuando tenía relaciones sexuales.
Sí.
¿Cómo se lo podría decir? Que se malinterprete.
Uh-huh.
Mire, estábamos teniendo relaciones sexuales y no era ella. No sé si me entienda.
¿Se uh-huh. transformaba? ¿Su cara cambiaba?
O sea, no era su cara nada más. Exactamente.
Ajá.
Con el reflejo del espejo, no era ella. Completamente era una persona diferente con la que yo había llegado.
Sí.
O sea, yo cuando la veía a través del espejo, era una persona que no tenía nada que ver.
Ajá.
O sea, con la muchacha con la que yo llegué, a la que yo veía por el espejo.
Sí.
Era completamente diferente.
Eso te inquietaba, ¿no?
Pues mire, no duré mucho con ella porque me dio mucho miedo.
Ah, ok.
O sea, sí. Eso no. No me gustaba.
Sí. Pues sí, ¿a quién le va a gustar, amigo? Si te da desconfianza el antecedente de la abuelita que supuestamente tuvo ahí una brujería, la forma en que la viste en el ataúd, no me puedo imaginar siquiera, mi amigo, los piojos recorriendo su cara. Pero mira, aquí nos comenta nuestra amiga Luz Elena Peña. Dice, Gina y Nacho, cuando era niña, una prima murió y supuestamente fue por brujería. Y también, cuando estaba en el ataúd, tenía piojos. ¿Ves lo que te decía?
Es que ella fue lo que me comentó.
Sí.
Que una familia hizo una brujería y falleció la abuela.
Uh-huh. ¿Tenían conflictos interfamiliares o qué onda? No sabes.
Con la nuera, que era con la nuera.
Ah, ya, sí. Sí. Y luego mi amigo.
Entonces, mire, cuando ella dormía, se perdía. Haz de cuenta que su alma salía de su cuerpo completamente.
Tú la veías y parecía que estaba muerta, ¿no?
Sí, o sea, yo la movía, le hacía y de todo.
Ah.
Y ella completamente. Haz de cuenta que su alma no estaba en su cuerpo.
Sí.
Pero ella era una persona que, como que dormía, pero los dientes se le hacían así, como que quisiera morder.
Ajá. Uh-huh. A lo mejor como era bruxismo. Ajá.
Como si tuviera los dientes flojos.
Sí.
Ella estaba así, pero los dientes se le, como que se le oía así, como si quisiera morder.
¿Cómo?
Entonces un día le dijo, oye, Leo, ¿tienes una prótesis? Me dijo, no, son mis dientes. Y no tenía prótesis. Pero dormía con la boca abierta, pero los dientes como que se le movían así.
Sí, bueno, ese es un problema al dormir que se le llama bruxismo. La gente o choca los dientes o los talla así, pues sí, literalmente los talla de un lado al otro. Pero se le llama bruxismo cuando es este tipo, no sé si es enfermedad, ¿será enfermedad? Tal vez, ¿verdad? Ok, y luego mi amigo.
Entonces yo creo que fuimos, no sé, tal vez unas 5 veces, ¿no? Tuvimos privacidad y todas las veces era lo mismo con ella.
Ajá.
Que no era esa persona con la que yo ya había llegado, ¿no?
Sí, claro.
ella era muy, le gustaba mucho el alcohol. Entonces me decía, oye, ¿no vas a venir a verme a mi casa? ¿Estás tomando? No, que no. ¿Segura? Sí. Entonces yo a ustedes les compartí por WhatsApp un vaso de agua que ella me mandó. Uh-huh. No sé si ya lo vieron.
¿Ahorita no. nos lo enviaste, amigo?
Sí, cuando les mandé el por WhatsApp.
Ajá.
Les anexé una foto de...
A ver...
Un vaso con agua, sí, sí.
Sí, ok.
Entonces yo le comenté, le digo, ¿estás tomando? No, que no, pura agua. A ver. Entonces ya me mandó la foto de que estaba tomando agua.
Ajá.
Y te ven unas cosas que... Pues no me parece, ¿no?
Ok. Mi querido Rodri, aguántame tantito, necesito hacer otra pausa. No te vayas, espérame.
Claro, sí.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Tú tienes una experiencia similar a lo que Rodrigo nos está contando? Pues también participa.
Claro que sí, los invitamos a participar. Mi querido Rodrigo, ¿estás ahí?
Aquí seguimos.
Perfecto. Oye, amigo, mira, lo que estoy entendiendo es que pues ya no te vibraba nada bien, ¿no? O sea, ya desconfiabas de todo. No me imagino si ella te tuviera que cocinar. Es decir, de esas relaciones que ya no son sanas, amigo.
Sí, no. O sea, a mí ya desde... Mi subconsciente, cuando yo estaba con ella, no me permitía dormir.
Ajá.
Uno conoce su cuerpo y... Pues yo llegaba bien cansado y mi subconsciente no me dejaba dormir, ¿no?
Ajá.
Algo me decía, no te pierdas, ¿no?
Sí. O sea, que tuvieras precaución, ¿no?
Sí. Y, o sea, no me dejaba dormir.
Sí.
Entonces, el último suceso que me pasó con ella...
Ajá.
Ella vivía en un tercer piso. Bueno, era planta baja, primer piso, segundo, y era un cuarto de azotea donde vivía.
Sí.
Entonces... Ese día no sé por qué me perdí muy feo. El baño lo tenía fuera del cuarto. Entonces, pues ya yo me desperté. Como que escuchaba como una paloma. He escuchado cómo hacen las palomas, como...
Ajá.
Pero yo escuchaba muy duro, eran como las... No sé, yo creo que entre 2-3 de la mañana.
Ajá. Sí, amigo.
Entonces yo me asomé y alcancé a ver en un castillo de la casa, no sé qué era, si un búho o una lechuza. Como de aproximadamente 1.20.
Sí.
Pero así muy grande, ¿no? Pero yo lo confundí con... No estoy seguro si era un búho o una lechuza.
Ok.
Entonces me metí al cuarto, agarré mi teléfono. Y cuando iba a salir a tomar una foto, venía entrando esta muchacha al cuarto, así nos topamos.
Uh-huh.
Le digo, oye, ¿no viste ese búho que estaba ahí parado? ¿Dónde? Ella se tuvo... Salió del baño, tuvo que habérselo encontrado de frente, ¿no?
Ajá.
Dijo, no vi nada.
Ah, caray.
Y si ya pintamos a acostarnos. Entonces, ahí fue la última vez que dije, ahí nos ve.
Sí, amigo. Oye, ¿tú crees que ella era brujita?
Pues yo pienso que sí.
Sí sientes que te escondía algo, ¿verdad?
Sí, porque yo le decía así algo de que, mira, un niño sin ¿sí? ¿Cómo se llama? Sin bautizo, ¿no?
Ajá, sin bautizo.
Así entre juego y juego, pero yo sentía que algo me escondía.
Sí.
Ella tenía un gato negro con blanco.
Uh-huh.
Entonces, a mí no me gustan los gatos de por sí. Estábamos en su casa, en su cuarto. Y ese gato, cómo le gustaba ver las esquinas de su cuarto. Y toda la noche se pasaba maullando, pero viendo las esquinas nada más.
Sí.
Entonces un día le dije, ¿sabes qué? La verdad me voy a ir a trabajar fuera. Voy a trabajar fuera de la Ciudad de México. Ahí nos ve.
Pues sí, la verdad es que hiciste lo correcto, amigo. ¿Cuánto tiempo duró esa relación?
Yo creo que unos 3 meses.
Oh, estuvo bien, amigo, porque sabes una cosa, que si esto ha trascendido más, das oportunidad a que digamos que ella se enganche contigo, y entonces a la hora que tú le digas, ¿sabes qué, bye? Que te agarre un odio, un coraje, y que pues la lleve a hacer cosas que para ti no serían nada buenas, ¿no? Es decir, que te empiece a trabajar y todas esas historias que aquí hemos escuchado, mi amigo.
Sí.
¿Verdad?
Eso sí. Yo desde antes quería contactarlos, pero no sabía cómo.
Ajá. No, pues ya sabes, es muy fácil, ¿no? La mano peluda va a cumplir 30 años y pues aquí seguimos, mi querido Rodrigo. Oye, qué experiencia, la verdad es que me pones a pensar muchísimo. ¿Qué hubiera pasado si esta chica se enamora perdidamente de ti? ¿Cómo te deshaces de ella?
No, pues quién sabe. Yo tenía dos amigos de mucha confianza y les platicaba. Uh-huh. Y me decía, no, dice, mejor.
Oye, ¿cómo fue que la conociste?
Por otra amiga. Yo la conocí por otra amiga, nada más que...
Ah, ok. Ella los presentó y pues...
Ella nos presentó.
Ajá. ¿Y a ella no le comentabas nada a ella? ¿Así como para sacarle la sopa?
No, porque la amiga me dejó de hablar.
¿Y eso?
Porque me comentó esta muchacha que... Pues, la amiga quería algo conmigo. Yo, la verdad, nunca le tomé importancia. Mm. Ellas se pelearon, se dejaron de hablar. Y yo seguí hablando nada más con él.
Oh, mira. Chala, porque aparte es celosa, ¿no?
Sí.
Oh, no sabes de la que te libraste, brother, ¿eh? No sabes de la que te libraste. Ahí sí, en serio, que debes dar gracias que te pudiste zafar. Tú seguramente, si eres peludomaníaco, has escuchado aquí historias de personas que dicen, si no es conmigo no vas a estar con nadie, y les hacen la vida difícil, mano.
Sí, eso sí, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo pues traté de no engancharme tanto y le dije, ¿sabes qué? Necesito irme a trabajar porque la verdad que no puedo. Pues la muchacha al principio quería irse conmigo, ¿no?
Ajá.
Entonces lo entendí y me dijo, pues órale, que te vaya bien. Pero sí, la relación duró a lo mucho 3 meses.
Pues qué bueno, digo, honestamente, lo que nosotros quisiéramos es que todos fueran felices, ¿no? Todos fuésemos felices. Pero a veces nos confundimos, brother, y pasan cosas como estas. En el fondo, yo creo que tu intuición te dijo, no, Rodrigo, esta chava no te conviene. Hay algo extraño, hay algo que te está ocultando y no te lo va a decir.
Sí, no, pero esa vez la del búho que, o el que yo la vi.
Uh-huh.
Bueno, que yo vi al búho o a la lechuza.
Sí.
Eso fue lo que dije, no, ¿sabes? Vámonos.
Claro.
O sea, jamás la vi que se convirtiera en algo, ¿no? Pero
sí, sí.
No me gustó.
Pues es un hecho extraño, rarísimo. O sea, digo, no es que toda la gente tenga una lechuza en su casa, ¿verdad?
Sí, no, pues no.
Entonces, sí, es muy, muy raro, mi querido amigo. Oye, pues qué experiencia, te agradecemos mucho. Primero, tu paciencia por esperar a tu turno. Y en segunda, por habernos relatado todo esto que viviste. No sé si quieras agregar algo más.
Mira, sí me gustaría, pero otro día que...
Okay.
Tengan un poquito más de tiempo, que me den un poquito más de tiempo para platicar. No son muchas historias que me han pasado, ¿no?
Ajá.
Han de ser 3, 4, pero...
Claro.
Uno ha sido con sus primos, de mi esposa, que la asesinaron.
Ajá.
Que los asesinaron a ellos.
Ah, no me espantes. Sí.
Pero sí, quisiera un poquito más de tiempo.
Bien, amigo, cuando tú gustes, ya sabes, esta es tu casa y pues el programa lo hacemos para ustedes, para que participen, así como lo acabas de hacer, mi amigo. Con mucho gusto, nada más nos avisas y luego se arma, ¿eh?
El día que ustedes tengan un tiempecito, me echan un grito y...
Va.
Y les comparto la historia.
Excelente, amigo. Pues que tengas bonita noche.
Muchísimas gracias, igualmente.
Que estés bien.
Hasta luego, nuestro amigo Rodrigo. ¿Tú qué hubieras hecho? A ver, si tú eres un galán que anda buscando chica y de repente te presentan a una chica muy guapa o con la que te ubicas bien y de repente empiezas a notar cosas raras. O sea, esa onda de lo del ataúd de la abuelita, yo nunca he visto algo así, pero no es la primera vez que nos platican.
Yo creo que con este tipo de personas, desde que empiezas a detectar cuestiones extrañas o no consideradas dentro de lo normal, ajá, yo creo que debes alejarte porque pueden tener repercusiones en tu persona.
Sí, fuertes, fuertes.
Exacto. Hablando de estas caras de Belmez, otra de las teorías es, a ver, ¿por qué hay caras que se dibujan y desdibujan? Además, cambian el rostro. Bueno, hay una de las teorías, restos humanos enterrados. Investigaciones revelaron la existencia de un cementerio medieval bajo la casa. Esto alimentó la teoría de que los espíritus de los difuntos intentaban de alguna manera manifestarse a través precisamente de esas caras. Podría ser, ¿no?
Claro.
Aunque también hay una teoría que es del lado escéptico, que dice, no, qué caras, ni qué caras, seguramente es un fraude elaborado, y entonces utilizaron técnicas de pintura o ácidos para crear los rostros, pero las pruebas químicas no lograron demostrar tal manipulación. Entonces, bueno, ahí están al menos cuatro teorías que podrían explicar las caras de Belmez, que sería la impresión psíquica, la teleplastía, restos humanos, y del lado escéptico, pues que se hubieran hecho con alguna pintura especial.
Eso es, claro.
Pero de este lado, Nacho, pintura y se hubieran hecho los rostros. Pero ¿cómo explicas que cambien la cara?
Que cambien sus facciones.
Una vez que tú pintas, no cambia pues la facción.
Queda ahí eterno. Ah, nada menos que le metas brocha, ¿no? O pincel. Ese es el misterio, realmente, ese es el misterio. Francisco Fajardo, saludos, haciendo obras para siembra de plátanos. Nos encontramos en una tumba tolteca y varios se sintieron enfermos hasta que se cerró. Y recordemos que los toltecas se asentaron en la zona central del país, ¿no? Ahí en Hidalgo. Y justamente, mi querido amigo, puede ser que haya ahí habido un centro ceremonial o algo así, y esas cosas raras, dice mi amigo. Edman González, relatos parecidos, pero por lo regular los emparedados no son del poblado donde construyen. Eso es cierto. Regularmente contratan gente que llega de afuera, sí, porque son los que más necesitan el empleo, más necesitan trabajo, y como vienen literalmente a abrirse camino, pues prácticamente agarran lo que sea de chamba, aunque sea muy dura, muy difícil.
Y vámonos a seguir con más y más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, buenas noches. Te estamos hablando de la mano peluda. Se escucha como interferencia. ¿Tienes altavoz o manos libres?
Este altavoz.
¿Se lo podrías quitar, por favor?
Ah, lo que pasa es que no sirve mi volumen.
Ah, ok, porque se escucha.
Sí, se retroalimenta.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Roberto.
Mira, solamente que te escucháramos, pero no participar mucho, porque si no
va a haber confusión, ¿verdad? Sí. A ver,
entonces,
suéltale.
A ver, cuéntanos tu relato.
Sí, primeramente que me suba al carro. Permítame un segundo.
A ver, bien.
Claro, ¿desde dónde nos escucha nuestro amigo Roberto, no dijo?
Sí, mire, eso me sucedió aproximadamente hace 31 años, 32 años que yo me casé. Me fui de luna de miel a Acapulco. Yo realmente no sabía dónde estaba Acapulco y mis amigos me comentaron que me saliera a la carretera Cuernavaca. Y en la salida a Cuernavaca iba a encontrar yo unos letreros que me indicaba a dónde agarrar para Acapulco. Bueno, yo salí de pobre casa ahí de Tlalnepantla aproximadamente a las 7 de la noche.
Sí.
Ya nos dirigimos allá, mi esposa ya en ese entonces servidor. Entonces agarramos la carretera Cuernavaca. Al salir a la carretera Cuernavaca llegamos a la desviación donde me habían indicado que ahí estaba un letrero donde indicaba hacia Acapulco. Pero me dijeron, no hay paradas de camión, está absolutamente solo, no hay paradas, puentes peatonales. Ahí vas a encontrar el letrero, hay un triángulo de tierra, ahí vas a encontrar el letrero. Y ya nos dirigimos ahí llegamos aproximadamente mi esposa y yo, aproximadamente a las 12 de la noche, absolutamente solo, oscuro. Solamente el letrero lo teníamos de frente. En lo que estamos viendo el letrero, me tocan la ventana de mi lado. Una señora, volteé y era una señora, aproximadamente unos 50 años. El cabello lo tenía suelto, tenía una trenza, pero lo demás lo tenía suelto. Morena, traía dos bolsas de mandado. Y me dice: joven, ¿para dónde va? Le digo: yo voy para Acapulco, señora. Dice: mire, yo también voy para allá, pero no pasa el camión. Dice: me dan un aventón y les pago el pasaje. Y me le quedé viendo a mi esposa, pues, me dijo, pues sí, en aquel entonces no había tanta maldad como ahorita y pues, no nos sentimos así como con miedo.
Sí.
Ya nos subimos a la señora, subió sus dos bolsas de mandado, traía un babero así como los que usan las señoras para hacer su quehacer.
Uh-huh.
Entonces ya se sube y mi primera pregunta que fue, pues, decirle, ¿por qué a estas horas tan solita, señora? Y no me contestó. Yo la veía por el espejo retrovisor, con la mirada fija, no parpadeaba de los ojos, sí. No cerraba los ojos como nosotros. Eso fue lo que sí noté. Y miraba la mirada fija, ¿no? Y me dice, adelantito hay una curva, váyase con cuidado porque aquí se cayó un autobús y murieron tres pasajeros.
¿Qué?
Órale.
Fue como un comentario que los de, uh-huh. que yo lo tomé como un comentario. Va, continuamos. Y dice, más adelantito, ahí viene otra curva donde chocaron dos familias de frente y murieron varias personas ahí. Entonces mi esposa ya empezamos a poner nerviosos. Imagínense la carretera, la autopista, en aquel entonces no era la del sol. Lloviznando, ya medianoche, 1-2 de la mañana, y la señora que en puro accidente nos iba contando, no nos comentaba otra cosa más que puro accidente. Yo ya venía muy nervioso, mi esposa muy nerviosa, y ya vamos subiendo, ¿no? Subimos un cerro, me acuerdo subir un cerro, y se ven las luces, se ve pura luz, y nos dice, mire joven, qué bonito se ve Acapulco desde aquí, pues nada más se ve pura luz, yo nada más le sigo la corriente, sí se ve bonito, señora. Dice, ahora, ya subimos el cerro, ahora vamos a bajarlo, y yo me quedo en una recta que está hasta abajo del cerro ya, la de la carretera. Le digo, ok, señora, bueno, ya no, ya dijimos, por lo menos ya vamos a llegar. Dice, nada más con cuidado que ahí viene la curva del diablo, aquí se murió mi esposo con mis hijos.
Uy.
Digo, lo siento mucho, señora, fue mi primera reacción.
Ajá.
Digo, no, usted no tiene por qué sentirlo porque no nos conoció. Le digo, bueno, ok, perdón. Ya vamos circulando para abajo. Así como bajamos la carretera, vimos una recta y vimos una luz hasta el fondo, mi esposa y yo. Dice, ¿ves esa luz que está hasta allá, señor? Le digo, sí, veo la luz. Dice, ya ahí me quedo, ahí es un puesto de mis compadres. Ellos venden cafecito al lado de la carretera. Le digo, ok, señora. Nos bloqueamos, mi esposa y yo, porque pues, realmente no era recta, porque íbamos en curva también y total la luz se perdió. Entonces, un poquito más adelante eran un solo carril. Cuando así entre los árboles y todo eso se ve un puesto, se ven unas luces, unos focos, en el puesto dos foquitos. Y dice, mire, ya llegamos, mis compadres tan trabajadores, que eran como las 4 o 5 de la mañana. Tan trabajadores que son. Yo otra vez me fui un poquito despacito, volteé y había un señor, un viejito, y una viejita. El viejito estaba sirviendo café en ollas de barro.
Sí.
Un cafecito y la señora estaba dormitando en una silla. Y me acerco un poquito más adelante, nos pasamos, y me hago un poquito para adelante para que ella se bajara. Se baja la señora. Dice, ¿cuánto le debo, joven? Yo, nada, señora, gracias por traernos con bien. Dice, aquí a 5 minutos ya empiezan las casitas. Cuando volteé a mi esposa y volteo yo, porque yo volteé hacia el frente para salirme del carril, estaba totalmente oscuro todo. Mi esposa me dice, oye, ¿y la viejita? Me salí en mitad de cuerpo para voltear a ver, y no había puesto, no había viejita, no había nadie, estaba absolutamente pura hierba. No, sí. Pues que me arranco, le digo. No, ¿sabes qué? ¿Quién sabe quién era? Ese es un muerto a la que subimos. Me arranqué y efectivamente más adelante empezaron las casitas. Bueno, llegamos allá al hotel y le comentamos al señor del hotel, oiga señor, se nos subió una señora así, subimos una señora así, estaba. Entonces él mismo nos la describió, dice, una viejita con dos bolsas de mandado. Dice, esa señora murió en la curva del diablo con sus hijos y su esposo. Sí, pero va a Cuernavaca a traer a los que van de visita ahí a Acapulco. No, pues la verdad nos quitó mucha energía porque estamos a las 6:30 de la mañana, estuvimos en el cuarto de la habitación y despertamos hasta el día siguiente como a las 7 de la mañana.
Wow.
Entonces, pues eso es uno de mis relatos que quería yo hacerles saber. No sé qué tenga yo, pero me han sucedido muchas cosas de esas paranormales.
Roberto, tenemos que seguir platicando y agradecemos muchísimo tu participación y vamos a seguir en contacto.
Muchas gracias, le agradezco su llamada.
Gracias, hasta luego.
Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, participación. Tenemos una cita para nuestra próxima emisión y seguir escuchando juntos relatos de lo sobrenatural. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.